Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es jueves 21 de marzo y estamos iniciando un programa, pero mire, jugoso. Este día sí que está lleno de información. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches. Feliz jueves para todos. Santiago, buenas noches.
Señoritas, ¿cómo les va, querida audiencia? Vamos directico al contenido de esta noche.
Y damos inicio a nuestra agenda con los factores. Vamos a hablar primero acerca de la plataforma de foros Reddit, quien debutó hoy en Wall Street con valoración de mercado de 6.400 millones de dólares.
También en los Estados Unidos, las ventas de viviendas existentes alcanzan en febrero su nivel más alto en todo un año.
Y CPEN y el Banco Mundial firman acuerdo en fomento de investigación. Vamos a ver de qué se trata.
Y continuando en nuestro país, la Superintendencia de Valores lanza guía básica para invertir en el mercado de valores.
Por su parte, el Banco Popular refuerza el liderazgo digital con un nuevo ecosistema de apps.
Seguido nos vamos a conversar a fondo con Jacinto Díaz, donde nos va a ampliar sobre la decisión de la Fed de no modificar su tasa de interés.
Y luego nos vamos a nuestra estadística de hoy, y en nuestra estadística estaremos hablando de salarios y cuáles son los sectores que mejor pagan a sus empleados.
Vamos a hablar en adición o sustracción sobre el decreto que fue tumbado en Colombia que permitía que una propiedad de un dominio se alquilara sin la autorización de otros condominios a través de Airbnb. Y les tenemos una preguntita para esta semana.
Y luego vamos a fracciones heterogéneas, donde Alerzo Pimentel y Santiago Sicard se ponen los guantes, porque ellos van a debatir sobre cuál es el stakeholder más importante de una empresa.
Bueno, aquí yo veo ya, señores, que tienen guantes y demás, pero todo con moderación, por favor. Y para finalizar, como siempre, de lunes a jueves, esa cherry de nuestro pastel es la frase a recordar. El plato, como dice Ivette, está servido. Quédense ahí con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores, como siempre, en los mercados internacionales. Hablaremos de la plataforma Reddit. Y es que Reddit y su ecléctico bazar de comunidades en línea están listos para adentrarse en territorio de alto riesgo, o sea, en el mercado de valores. La empresa fijó el precio de su OPV en $34 por acción en el día de ayer, y las acciones empezarán a cotizar en el día de hoy, empezaron a cotizar realmente en la bolsa de Nueva York con el símbolo RDDT. Es probable que el debut bursátil provoque una oleada de comentarios en la propia plataforma de Reddit, así como en las redes sociales de la competencia. Para los estándares de la industria tecnológica, Reddit sigue siendo extraordinariamente pequeña para una empresa que existe desde hace tanto tiempo. Con un precio de $34 por acción, tendrá un valor de mercado de 6.400 millones de dólares. Mientras tanto, la plataforma de Meta, cuyo mayor servicio de redes sociales es Facebook, se puso en marcha solo 18 meses antes que Reddit. Ostenta un valor de mercado de más de 1.2 billones de dólares. Meta también genera unos ingresos anuales de 135 mil millones de dólares, mientras que los de la otra plataforma se mantienen por debajo de los 1.000 millones de dólares. Y luego está el problema de que esta plataforma nunca se ha beneficiado de su amplio alcance y acumula pérdidas por valor de 717 millones de dólares. Esa cifra ha aumentado desde las pérdidas acumuladas de 467 millones de dólares en diciembre del año 2021, cuando la empresa presentó por primera vez los documentos para salir a bolsa antes de abortar ese intento.
Ahora vamos a hablar de las ventas de las viviendas existentes en los Estados Unidos, que aumentaron a un máximo de un año en febrero a medida que mejoraba la oferta, una tendencia que junto con el retroceso de las tasas hipotecarias podría apoyar las actividades durante la temporada de ventas de la primavera boreal. Las ventas de las viviendas aumentaron un 9,5% en el pasado mes a una tasa anual desestacionalizada, perdón, de un 4,38 millones de unidades, el nivel más alto desde febrero del año 2023. Esto según la información que dio la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. El alza mensual de ventas fue también el mayor mes de febrero, hizo que el mes de febrero se hiciera el mejor mes. Y los economistas encuestados por Reuters esperaban que las reventas cayeran a una tasa de 3,94 millones de unidades. Las reventas de viviendas se contabilizan al cierre de un contrato. Así es que las ventas de febrero reflejaron probablemente los contratos firmados en los 2 meses anteriores. El repunte se produjo pese a la caída de las ventas de viviendas pendientes del mes de enero. El inventario de viviendas aumentó un 5,9% a 1,07 millones de unidades el mes pasado. Ahora regresamos a la República Dominicana y vamos a hablar de las superintendencias de pensiones y el Banco Mundial, que firmaron un acuerdo de cooperación técnica para poder fomentar la investigación en temas relacionados al sistema dominicano de pensiones, con la finalidad de generar posibles políticas públicas que mejoren y profundicen su entendimiento en las áreas que les competen. El superintendente de pensiones, el señor Francisco A. Torres, informó que a partir de ahora el sistema dominicano de pensiones va a formar parte de una agencia de investigación más globalizada, en la que se profundizarán los temas de rotación laboral, equidad de género, densidad de cotización y los determinantes de las decisiones de aportes. Él dijo lo siguiente: si trabajamos en conjunto con el Banco Mundial, el cual posee conocimientos técnicos profundos en asuntos de previsiones a nivel mundial, nos permitirá explorar resultados y retos claves del sistema dominicano de pensiones luego de 20 años de haber iniciado el sistema. Asimismo, se aumentará el acervo local de conocimiento sobre seguridad social y se preverá insumos, perdón, se proveerán insumos importantes a las discusiones de políticas públicas en materia de seguridad social que se originen en el Banco Mundial.
Y continuando en nuestro país y con una súper noticia de parte de la Superintendencia del Mercado de Valores, es que la CIF lanza guía básica para invertir en el mercado de valores. Atendiendo al auge que ha experimentado el mercado de valores, la Superintendencia del Mercado de Valores, a través de su Departamento de Protección y Educación al Inversionista, lanzó en el día de ayer una guía básica con toda la información y herramientas adecuadas para quienes estén interesados en invertir en el mercado de valores dominicano. Sin tecnicismo alguno, el material plasma de manera detallada cómo funciona y cómo empezar a invertir en el mercado y explica también otros aspectos importantes como los siguientes: los criterios para elegir un puesto de bolsa, cómo funcionan las inversiones, quiénes invierten en el mercado de valores, entre otras. Además de esto, habla de lo siguiente: ¿es seguro invertir en el mercado de valores? ¿Cuánto dinero necesito para empezar a invertir? ¿Necesito ser un experto para invertir? Son algunas de las preguntas que de manera breve y clara se pueden encontrar en esta guía, cuyo acceso es gratuito. Esta guía se suma a otros proyectos importantes de la Superintendencia del Mercado de Valores dirigidos a la educación y protección de los inversionistas, destacando la importancia de invertir a través de entidades reguladas a los fines de minimizar riesgos. Cada año, unas 1.600 personas son capacitadas a través de la Escuela del Mercado de Valores con talleres gratuitos en distintas modalidades y horarios cada mes y con material educativo de manera constante. La guía Descubriendo las Inversiones fue puesta en circulación durante la Semana Económica y Financiera 2024 del Banco Central de la República Dominicana, un evento que promueve cada año la educación financiera en nuestro país, en el cual la Superintendencia del Mercado de Valores participa ofreciendo al público orientación e informaciones de interés sobre el mercado de valores dominicano.
Bueno, ahora vamos a hablar del Banco Popular Dominicano para finalizar los factores, y es que en el marco de sus 60 aniversarios presentó un nuevo ecosistema de aplicaciones digitales que refuerza su liderazgo en la transformación digital de los servicios financieros y profundiza su compromiso para brindar soluciones digitales personalizadas a la medida de las necesidades específicas de sus distintos clientes. El nuevo ecosistema digital, que no sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de probarlo.
Yo sí, perdón que te interrumpa, Iber. Ya
sí,
yo lo
verdaderamente,
tengo.
A mí también, ya yo actualicé todo. Mira, esto incluye cuatro aplicaciones móviles especializadas que permiten hacerse cliente en línea y abarcan desde la gestión financiera personal hasta la banca empresarial, la recepción de remesas, además de la renovación de la App Popular, la aplicación financiera más descargada, señores, del mercado. Todas las aplicaciones procuran la inclusión financiera y estarán disponibles para móviles iPhone y también para Android. Comerza es la aplicación móvil para micropymes y emprendedores, cuyo propósito es potenciar las ventas al cobrar con un código QR y mejorar su gestión de pago y efectivo, incrementando sus niveles de bancarización. Mira, cito lo siguiente. Para solucionar las necesidades de los jóvenes, surge la app Genial, o sea, la Genial. Me encantó esta app, dirigida a nativos digitales. Los miembros de la generación Z y Alpha encontrarán a Genial, una plataforma con funcionalidades para establecer metas de ahorros, también para realizar transferencias con su número de teléfono y retirar efectivo a través del código cash. Señores, el Banco Popular siempre innovando.
Y con este factor culminamos nuestros factores el día de hoy, pero hoy es jueves y cada jueves, pues el Conversando a Fondo es con nuestro queridísimo Jacinto Díaz, así que quédense con nosotros.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Noche de jueves, noche de Conversando a Fondo y noche de Jacinto Díaz H. con los mercados internacionales. De nuevo, Jacinto está, últimamente ha estado muy, muy, muy atinado en el momento de su visita a Sumas, porque se han presentado noticias relevantes en los mercados internacionales. Ayer, precisamente, conocimos de la decisión de la Fed sobre sus tasas de interés, que como ya nos había augurado Jacinto, pues se esperaba que se mantuvieran sin cambio alguno. Vamos a conversar con Jacinto al respecto, vamos a ver qué nos comenta él sobre esta decisión, sobre qué podríamos esperar para el futuro. Entiendo que ahora hay expectativas de algunos recortes a lo largo del año. Bueno, ya Jacinto nos hablará un poquito de eso. Muy buenas noches, Jacinto. Gracias por estar de nuevo aquí en Sumas con tu audiencia.
Un saludo, buenas noches. Gracias de nuevo por tenerme aquí. Un placer. La verdad que espero con muchas ansias estar aquí en el programa. La verdad que lo disfruto mucho y pues cuente con mi apoyo.
Gracias, Jacinto. ¿Alguna sorpresa con la tasa de la Fed?
Bueno, como dice Santiago, justo ayer el gobernador del Banco Central de los Estados Unidos, o la Reserva Federal, pues publicó o anunció que no va a haber ningún cambio en la tasa de política monetaria de los Estados Unidos, por lo menos por el momento. La verdad que no es de sorpresa para muchos, ya que la verdad que el mercado tampoco se lo esperaba que iba a ser para esta reunión, pero la verdad que sí es una noticia muy importante porque determina, sabemos que la política monetaria de los Estados Unidos a nivel de la Fed pues determina mucho para los inversionistas de acciones, para los inversionistas de bonos, commodities, etcétera, ya que pues la batalla de sus objetivos de inversión o objetivos de política de mantener estabilidad de precios y mantener un mercado laboral fuerte, pues les ha llevado a ellos tratar de reducir la inflación, que continúa relativamente persistente. Sabemos que su enfoque es que la inflación llegue a un 2%, y aunque hemos visto mejoría en las condiciones a nivel de inflación, lamentablemente no es lo suficiente para la Fed. Y eso fue lo que comunicaron en esa nota de prensa, de su reunión casi mensual. Y la verdad que el sentimiento, la verdad que creo que sigue bastante en línea con lo que se esperaba, que siempre es positivo. Lo que de mi opinión personal, ellos hablaban sobre que la Fed pues duraría hasta el fin de año, donde esperaría 3 reducciones en las tasas de intereses, o sea, 3 momentos donde vería reducciones, y personalmente no sé cómo lo harán, ya que pues no quedan tantas reuniones de la Fed y pues la inflación todavía no termina de ceder. Entonces creo que eso es un punto a conversar, ya que pues de eso dependen nuestras inversiones y aunque estemos aquí en Dominicana también.
Mira, fíjate que yo creo que, como tú dices, como no quedan tantas reuniones, yo creo que los mercados comienzan a pensar que de continuar las cosas como van, es posible, y aquí revive mi esperanza de que durante este semestre tengamos una reducción, que en la reunión de junio haya reducción, ¿no? Cuando uno mira los mercados, ¿qué pasó ayer en los mercados, Jacinto? ¿Subieron los bonos, bajaron los bonos, el petróleo, las acciones? ¿Qué pasó en general?
Claro, pues la verdad que el mercado tomó esta noticia como algo relativamente, te diría, algo positivo, ya que pues otra vez el mercado, pues no hubo ninguna sorpresa así tan marcada, o sea, el S&P 500, el Dow Jones, Nasdaq, entre más o menos cada uno subió casi un 1%, ya que definitivamente, pues, de poder por lo menos pensar de que subían las tasas, ya por lo menos sí indicó que de nuevo reforzó que no pensaría que ve necesidad de aumentar las tasas de intereses este año, por lo menos durante este ciclo económico. Entonces creo que a las acciones definitivamente le fue bien visto, y para el tema de bonos pues entendemos que esas tasas de intereses de muchos bonos pues todavía se mantendrán relativamente altas, ya que todavía esa reducción no inicia. Depende de qué lado de la moneda de cada quien, para algunos más positivos que otros y para otros más negativos también.
Fíjate, estaba yo leyendo, Jacinto, que pese a que las tasas se mantuvieron, el mercado y algunos analistas auguran posibles recortes a lo largo del año, ¿no? Señalan que quizás pudiesen existir hasta tres recortes en lo que queda del año. Y con lo que tú dices de las reuniones que quedan, pues más o menos tendría que ser en una reunión sí, en una reunión no, una reunión sí, en una no, en una sí y en una no, para cumplir básicamente con esa predicción de los tres recortes que quedarían para el resto del año en las tasas de la Fed. Y fíjate que el mercado, estaba viendo las apuestas del mercado y dice que el 74%, escuchen bien, el 74% de los analistas, pues ahora valoran una probabilidad de que la Reserva Federal comience a recortar las tasas en junio, mientras que el martes de esta misma semana, esa probabilidad apenas era del 59%. O sea, es impresionante cómo el mercado
Pero
cambia, aunque la decisión de la Fed no cambió porque todo el mundo le estaba apostando a que mantuviera las tasas estables, ¿verdad? Sin variación alguna, pues los futuros sí reflejan que la probabilidad de que la Fed recorte las tasas en junio se incrementó al 74% desde el 59% que existía el martes. Y los rendimientos del bono de referencia a 10 años cotizaron a la baja, cerraron en 4.28%, cuando antes del comunicado de la Reserva Federal, ayer mismo, pues habían cotizado al 4.297, 4.30, es decir, tenemos una reducción de 20 básicos básicamente en la referencia de 10 años. En la referencia de corto plazo a 2 años, los rendimientos cayeron del 4.67 al 4.62. Y la curva de rendimientos como un todo, es decir, entre los bonos a 2 y a 10 años, la curva se redujo 5 puntos básicos en el día. Es decir, pues ahí está más o menos las apuestas del mercado. El petróleo por su lado, pero aquí es importante señalar, Jacinto, que hubo datos mixtos de inventarios en los Estados Unidos, ¿no? Y el petróleo, pese a que todavía no cede y se encuentra en niveles bastante elevados, al cierre estuvo a la baja después de que se conoció la noticia de que las tasas no variarían. Ahora bien, Jacinto, ¿qué crees tú que podemos esperar en los discursos que vienen? ¿Se enfocarán más en el discurso de que quieren ser conservadores, esperar nuevos datos, o quizás se enfocarán tal vez en el dinamismo de la economía? ¿Tú qué crees que viene en ese sentido?
Claro, creo que definitivamente es continuar monitoreando. Lo que habló Jerome Powell era que los riesgos a la inflación permanecen. Todo tema de riesgo geopolítico continúa incidiendo como un riesgo importante. Vimos recientemente también, o sea, el transporte de petróleo en el Medio Oriente, de los buques, los ataques, o sea, todo ese tipo de conflictos crea potenciales riesgos. Entonces, aunque veamos algo de mejoría a nivel de precio, no significa que la volatilidad de ese precio haya disminuido. Entonces, puede tener un precio cayendo a nivel de inflación, pero el riesgo aumentando. Entonces, definitivamente no creo que estarán tomando posiciones fuertes. Interesantemente, o sea, cuando dicen tres reducciones, no, por lo menos no logré ver de que hayan hablado sobre la cantidad por la cual fueran esas reducciones. Siempre se pueden cuidar y hacer reducciones mínimas, esas 0.25 que han hecho en su tiempo. Y la verdad que algo así fuera cauteloso y quizás puedan ir probando el mercado y ver cómo el mercado va tomando esa información. Siento que es costoso para el gobierno de los Estados Unidos emitir deuda a estos niveles. No sé qué tan sostenible sería, ya que pues sabemos que la deuda del gobierno de Estados Unidos a nivel de institución gubernamental, pues ya haciendo un nivel bastante no sé si preocupante es la palabra, porque hay muchos economistas que dicen que no hay incidencia, pero entiendo que en fin, cualquier gobierno financiándose a tasas mucho más altas de lo que está acostumbrado, pues no creo que es necesariamente algo tan positivo para ellos. Entonces, creo que en cierta forma también le conviene ir reduciendo esa perspectiva, que se asume que para fin de año, si todo va en orden, acorde a planeado, se estuviera viendo una tasa de política monetaria alrededor de un 4.6, creo que fue que comentó, y para 2025 de cerca de un 4%. O sea, hay un objetivo de reducir, nada tan drástico, y es ver si verdaderamente lo harán así, una sí, una no, o acumularán y lo harán todo para un poco más hacia el final del año.
Interesante señalar, Jacinto, muy en línea con lo que tú dices de lo cuidadosa que ha sido la Fed. Powell añadió que se seguirá el ritmo de reducción del programa de compra de bonos para inyectar más liquidez al sistema y que lo finalizarán lo suficientemente pronto para evitar turbulencias, aunque dice él que continuarán vigilando el sistema bancario. Y es que recordemos que desde junio del 2022, el programa de compras de activos se está reduciendo con el objetivo de limitar la liquidez del sistema, que claramente con la pandemia o durante el periodo de pandemia se aumentó con un programa de bonos por valor de 4.6 billones de dólares. Entonces, como tú dices, pareciera que la Fed está siendo muy precavida con los pasos que está dando. Pero lo que también señaló el representante del Banco Central norteamericano es que muy posiblemente los tipos de tasas de interés podrían haber alcanzado su pico en este ciclo de ajuste. Y dijo él que en algún momento de este año seguramente será apropiado comenzar a bajarlos si la economía continúa evolucionando favorablemente. Y creo que por eso, pues, las apuestas del mercado es a que se vengan recortes. Hay titulares en la prensa que ayer hablaban de que posiblemente se tendrán hasta tres recortes en la decisión de la Fed. Si uno pensara en la reducción mínima que suelen hacer, como tú dices, Jacinto, de 25 puntos básicos, entonces uno podría pensar en 75 puntos básicos, es decir, que la tasa que actualmente está entre 5,25 y 5,50, pues quede entre 4,50 y 4,75, que sería pues lo esperado por los mercados hasta el momento. Jacinto, tú tocaste un tema que hacía ratico no tocábamos, pero que creo que es muy importante, el del financiamiento de la deuda norteamericana. No había pensado yo, por supuesto, que con estas tasas, pues sale mucho más costoso para el Banco Central, para el Ministerio de Hacienda, pues para la Tesorería norteamericana, hacer refinanciamientos, hacer rollover, porque claramente las tasas le presionan el costo de la deuda, ¿no? Y con ese techo de la deuda que incrementaron bastante, pero que cada vez se alcanza mucho más rápido, yo creo que es un mecanismo a pensar y a mirar cómo de repente pueden aplazar un poco el rollover para tomar mejores tasas.
Claro.
Habrá otro pronunciamiento en torno a este tema que es relevante, Jacinto, o más bien será que toca estar en espera de nuevos discursos para ver qué podría llegar a ocurrir con el endeudamiento norteamericano.
Sí, yo creo que eso fuera definitivamente un muy buen tópico para una próxima conversación, ya que pues la deuda de los Estados Unidos a nivel de la tesorería ya redondea casi los 35 trillones de dólares, 34.5, 34.6 trillones de dólares. O sea, un monto no nominal en ningún sentido. Entonces, creo que vale la pena pues indagar un poquito ahí qué significa eso.
Exacto, ese monto en español es gigante, ¿no? Son 35 millones de dólares, una cifra pues muy robusta, muy importante y que seguramente pues los inversionistas cada vez miran con más recelo y algunos se preguntarán, bueno, ¿hasta dónde va a dar la cauchera? ¿Hasta dónde será posible que los Estados Unidos continúen endeudándose mientras la economía marche bien? y pueden reducir las tasas, yo creo que todavía le queda mucho campo. Pero si la economía comienza a flaquear y las tasas las tienen que mantener altas porque la inflación no cede, pues comienzan a haber interrogantes sobre por cuántos años más tendremos la viabilidad de esa deuda sin mayor riesgo, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta interesante que tú nos traes y que quizás, como tú dices, podemos abordar más adelante. Monedas latinoamericanas, les contamos el peso dominicano, el peso mexicano, perdón, el peso mexicano, que es una de las monedas emergentes que más se mira en la región, retrocedió ayer tan pronto como se conoció la decisión de las tasas de la Fed. Y la Bolsa de México, pues avanzó, incrementó sus precios, el índice mejoró una vez se conoció la decisión de tasas de la Fed. En República Dominicana, la tasa de cambio, ustedes saben que continúa bastante estable, sin niveles altos de depreciación o de revaluación. Estamos ahora en un ciclo, digamos, que uno pensaría de una devaluación bastante moderada, sin mayores preocupaciones, dentro de lo que se ha previsto como una devaluación, digámoslo, óptima para la República Dominicana por el momento. Jacinto, quedamos en espera de nuevas noticias y en espera de otra visita tuya aquí a Sumas. Muy buenas noches y gracias de nuevo por compartir tu conocimiento y tus opiniones con nuestra audiencia.
No, mil gracias, de verdad, el placer es mío y de mediante cuentan conmigo. Buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Vamos a hablar de los salarios en la República Dominicana y de dos sectores que siempre llaman la atención por sus aportes a la estabilidad del país y a la economía. Hablemos de agricultura y ganadería como sector y, por supuesto, hoteles, bares y restaurantes. Bueno, según un estudio que hicieron, en agricultura y ganadería se pagan 96 pesos con 90 centavos por hora, mientras que los hoteles, los bares y los restaurantes pagan 118 pesos por hora.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción y rapidito, Santiago, cuéntenos cuál fue la pregunta de la semana pasada y cuál fue la respuesta.
Hablábamos sobre el decreto en Colombia que no salió a la luz pública y que permitía que una propiedad de un condominio se alquilara por Airbnb sin la autorización de los otros condómines. Así que, ¿ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia?
Uy. Yo creo que la audiencia dijo que sí.
Yo también, Santiago. Mira
bueno,
que...
vamos a escuchar, vamos a escuchar. Efectivamente, señoritas, efectivamente nuestra audiencia.
Estamos conectados.
Como que la gente entiende que es importante la comunidad, qué bueno. Es decir, que cuando yo vivo en comunidad, tengo que contar con la aprobación de los demás para alquilar mi apartamento en Airbnb. Parece ser que entonces la gente está alineada con esto. Esta semana tenemos una pregunta que yo creo que va a estar interesante. Vamos a ver cómo responde nuestra audiencia. En Nicaragua, los empleados públicos tendrán 10 días libres por Semana Santa. ¿Esa es una decisión positiva, sí o no? Les agradecemos su voto en Sumas Más RD a través de Instagram.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Suenan las campanas de este RIN tan interesante que tenemos esta noche. Y hoy tenemos una sorpresita, una variación. Hoy va a ser, esto no va a ser una pelea de boxeo, va a ser como una pelea de esas del UFC, que ahora está como tan de moda el UFC, porque aquí van a haber patadas, van a haber cabezazos, va a haber de todo porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa en fracciones heterogéneas? ¿Se enloquecieron? Vamos a meterle algo diferente al ERSO. Primero que todo, quiero darle la bienvenida a mi contrincante de esta noche, nuestro querido Alerzo Pimentel, que cada vez que puede se junta a esta sección de Sumas, fracciones heterogéneas, para aportarles conocimiento, aportarles argumentos, y claro que sí, también él no desaprovecha para darme unos golpes fuertes aquí en Sumas. Yo cada vez que los da, yo veo que lo disfruta, se ríe así como con maldad. Quienes lo conocen saben cómo es Alerzo, una persona con una calidad humana impresionante, y por eso creo yo que disfruto tanto esta sección en su compañía. Muy buenas noches, Alerzo.
Buenas noches, Santiago, y buenas noches a los Sumo Escuchas. Encantado de estar aquí, Santiago. La verdad que me siento que me he convertido en un mejor boxeador con el tiempo. Ya estamos durando incluso más rounds y mucho empate técnico. Creo que este año promete y va a ser una buena temporada para nosotros, creo. ¿Qué te parece?
Esta noche, Alerzo, como que nos va a tocar sacar nuestras máscaras de lucha libre. Yo tengo por ahí una de México, porque no sabemos con qué va a venir ni el uno ni el otro, ¿no? Es un tema abierto que yo creo que nuestra audiencia va a disfrutar. Argumentos
todo se
de
vale.
Lado y lado.
Todo se vale esta noche, entonces.
No hay dos esquinas. Esto es como un hexágono, un octágono, yo no sé. ¿Sabes qué? Para la próxima, cuando nos volvamos a animar a hacer algo así como diferente, de pronto hasta traer compañeros de batalla, así como sí. La lucha libre que ingresa, ¿sale?
Creo bueno, que sí, un tag team podemos hacer.
Podemos hacerlo, ¿verdad? Tú sí tienes un gran equipo en eso. A mí me toca buscar aquí, no me va a tocar traer a alguien de nuestra audiencia o algo así. Tú sí tienes un gran equipo aquí que te apoya fuertemente en la República Dominicana. O bueno, yo me puedo traer a mis colegas de mis fondos de inversión para que nos defendamos duro acá y veremos. Esta noche, Alonso, hablábamos tú y yo decíamos, bueno, ¿cómo abordamos este tema que es relevante, que crea muchos cuestionamientos, muchas inquietudes? Vamos a hablar de los stakeholders. ¿Qué son? Son las partes interesadas o los grupos de interés, individuos, grupos, entidades que tienen interés particular en una organización, en un proyecto, una iniciativa y que pueden verse afectados por las acciones, decisiones o resultados de dicha iniciativa. Normalmente, una empresa. Normalmente, ese proceso productivo que se lleva a cabo y que genera riqueza. Los stakeholders o los grupos de interés son variados. Usualmente incluyen a clientes, a empleados, a accionistas, a proveedores, a acreedores, a la comunidad local, al gobierno, a las organizaciones no gubernamentales. Bueno, a cualquier parte que tenga interés o cualquier tipo de interés o influencia en ese proceso productivo. Y hay una preguntita, Alerzo, que yo creo que es difícil de responder, pero yo quiero que esta noche tú y yo nos pongamos un reto. Yo tengo dos posiciones muy particulares que voy a lanzar acá. No sé cuántas tengas tú, pero que tratemos de definir cuál es el stakeholder más importante que existe. ¿Cuál es aquel que hace que esta cadena de producción de valor no se detenga y siga funcionando? ¿Habrá alguno? ¿Habrán varios? No tengo la respuesta y creo que nadie la tiene en la teoría ni en la práctica. Hay posiciones diversas. Yo vengo aquí a plantear las mías. ¿Cómo te sientes con esta batalla de hoy, Alerzo?
Bueno, siento que tenemos que tener cuidado porque puede ser que suba alguien al ring a darnos o una silla o algo. Porque
¿Te
aquí
imaginas?
la
Eso es
verdad
la
es un poco
última.
difícil.
Si nuestra audiencia quiere enviarnos comentarios, quiere darnos en la cabeza, buenísimo, bienvenidas todas las críticas, todos los comentarios. En Sumas Más RD les pedimos que lo hagan a través de mensaje directo, de mensaje privado o a través del WhatsApp 829-755-7862. 829-755-7862. Buenísimo que nos manden críticas, que nos manden comentarios y que participen de esta lucha esta noche. Alerson, ¿deseas iniciar o quieres que inicie yo? Yo ya tengo acá mis argumentos fuertes frente a dos tipos de stakeholder que me fascinan, sin tener que decir que los otros no sean importantes, pero para mí estos son de los primordiales. ¿Inicias o inicio?
Adelante, inicia tú para yo ver cómo te llevo la contraria. Tú sabes que me encanta eso.
Bueno, mira, yo creo que definitivamente todo el proceso de producción y de oferta de un bien o de un servicio, pues el stakeholder puede variar dependiendo de la perspectiva que se tome y del sector específico de la industria que estemos hablando. Sin embargo, en mi opinión, hay un stakeholder que es absolutamente clave en la cadena productiva y para mí es el cliente o el consumidor final. Por ejemplo, en el caso de los fondos de inversión, el inversionista es clave. ¿Y por qué lo digo? O en el caso de un servicio, de un producto que usted esté adquiriendo, el comprador, el consumidor final, es supremamente esencial. ¿Y por qué lo digo? Porque en última instancia es el que genera los ingresos para sustentar el negocio. Pero no solo esto es clave, sino que la satisfacción de este cliente es crucial para mantener la demanda de productos o servicios, lo cual impulsa a su vez la producción y la rentabilidad. Pero aún más, no se detiene allí. Este cliente final es el que puede llevar a la empresa a tomar decisiones de tipo sostenible, de tipo social. Es decir, este consumidor final tiene muchísimo valor en esta cadena productiva. Y si bien los proveedores, los empleados, los accionistas, los acreedores, que son los que financian la operación, son fundamentales, este consumidor final es el que tiene la última palabra para garantizar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de las inversiones, de las empresas, de los proyectos, de lo que corresponda. Y yo digo que este consumidor es posiblemente el stakeholder más importante por diferentes razones. La primera son los consumidores quienes compran los productos o servicios finales, generando los ingresos para las empresas, que a su vez los utilizan para producir más productos, más servicios, para dar empleo, para pagar impuestos. Bueno, de ahí se derivan un montón de cosas, ¿verdad? Es decir, la cadena productiva no tendría propósito sin este consumidor final. Este consumidor final se convierte entonces en un determinante del éxito de la empresa. Su satisfacción es crucial para los productos o el servicio que ofrece la empresa. Si el consumidor está feliz, va a tender a repetir compras, a recomendar el producto, a mantener las relaciones a largo plazo con la marca, a tener esa lealtad que termina siendo clave para la rentabilidad y el crecimiento empresarial. Y este consumidor final influencia la innovación. Es decir, esas preferencias que tiene y esas necesidades cambiantes que todo el tiempo tiene impulsan la innovación en esa cadena productiva. Las empresas tienen que comprender qué es lo que quiere el consumidor y responder eficazmente a estas demandas del consumidor, desarrollando productos o servicios nuevos y mejorados, pero además procesos diferentes que satisfagan al consumidor. Ya el consumidor no solo quiere un resultado, el consumidor consciente hoy en día de la importancia que esto tiene para la sociedad, quiere un proceso, Alerso, y él puede definir con su demanda cuáles procesos prefiere y cuáles no. Y a los que rechaza, posiblemente los obliga a adquirir nuevos estándares, nuevas prácticas, mejores prácticas, más amigables con el medio ambiente, más amigables con la sociedad, favoreciendo así, pues, el mayor desarrollo de la empresa. ¿Esto qué obliga? Obliga a una retroalimentación continua para la mejora continua. Los consumidores, a través de la retroalimentación directa, con procesos de calidad, con encuestas o simplemente con comprar o no el producto, le están diciendo a las empresas en qué áreas deben mejorar, en qué áreas deben realizar ajustes para satisfacer mejor sus necesidades. Y esto finalmente, pues impacta la reputación y la marca. La percepción que tiene el consumidor sobre una empresa o una marca puede influir significativamente en su reputación y en su éxito a largo plazo, incluso afectando la financiación de la misma empresa. Si una empresa no cuenta con buena reputación frente a ese consumidor final, es bastante difícil que al acudir a un mercado de valores, bien sea para conseguir deuda o para conseguir equity, para conseguir patrimonio a través de acciones, pues pueda tener el resultado que está esperando. Para mí, entonces, este es uno de los stakeholders más valiosos y tiene una responsabilidad inmensa, porque no solo debe conducir a la empresa a producir más, sino a producir mejor, a producir en condiciones que mejoren el contexto para todos los que participan en la sociedad y no solamente para quienes demandan o consumen sus bienes o servicios. ¿Tú qué dices?
Mira, Santiago, yo coincido parcialmente contigo. Creo que los consumidores o el cliente, de una forma, su participación o su rol, o sea, el negocio va orientado en gran parte a eso, es un ancla, ¿verdad?, en cómo se gestiona el negocio, pero yo personalmente me voy hacia el stakeholder que más control tiene sobre para asegurar resultado sobre los demás stakeholders, ¿verdad? Y no quiero que me tilden de capitalista ni nada de eso, porque sí estoy del lado, ¿verdad?, de los demás stakeholders, pero tengo que resaltar la importancia de los accionistas en todo este ecosistema, ¿verdad? Yo diría que una buena empresa con buenos accionistas, un buen consejo y un buen management te permite cubrir todo eso que tú mencionaste a nivel de los empleados, clientes, suplidores, acreedores, el gobierno, el regulador, etc. Entonces, yo lo que pienso es que el enfoque es lo que se puede cuestionar. Si el enfoque de los accionistas y el consejo y la alta gerencia es maximizar el valor de los accionistas, ya por ahí estamos entonces sacrificando muchas cosas que son muy importantes para el desarrollo sostenible de la empresa y crecimiento en el tiempo. Yo creo que, y han habido muchos casos, tengo que admitir, han habido casos muy famosos, se habla actualmente el caso de Boeing, sobre de dar más prioridad al desempeño financiero, sobre Ajá. el tema de seguridad, el tema también de balancear la rentabilidad de corto plazo versus la inversión estratégica a largo plazo, lo que tú mencionabas de investigación, desarrollo, etcétera. También General Electric, otra empresa grande, famosa, que ha tenido ese nivel de escrutinio al respecto. Pero yo igual siempre creo, Santiago, que el origen de todo, o sea, no hay empleado, no hay cliente, no hay suplido, no hay nada sin un accionista, sin alguien que aporte un capital y decide crear un negocio, crear una empresa. Después todo lo otro se desprende de ahí. Y hay mucha incidencia en ese manejo de esos accionistas y todo lo que es gobierno corporativo en esa interrelación con los demás stakeholders. Luego del accionista vienen los empleados. Los empleados juegan un rol fundamental. La empresa toma vida con los empleados, si no, no existe, ¿verdad? Y ahí se crean productos, se mantiene ese acercamiento con los clientes, que yo lo veo como un tercer lugar, no porque es menos importante, sino por tratar de tener un ranking, un criterio, según el orden en que se dan las cosas. Y también los suplidores son muy importantes. Han habido casos de que se han tenido que tomar decisiones difíciles, clientes no satisfechos, temas reputacionales, temas con empleados, por un problema con suplidores. Y eso es importante también, tratar de que ese engranaje funcione a la perfección. Los acreedores por igual. Hay que saber cómo hacer entender a los acreedores que lo que buscan es que la compañía tenga la posibilidad de repagar sus deudas, de que pueden haber decisiones tácticas que no comprometan ese repago de la deuda, pero que sí procuren una mejor salud financiera en el tiempo. Entonces, yo la verdad, Santiago, creo que los accionistas tienen en este caso el poder, o como dicen, la batuta de que todo esto, los stakeholders estén todo bien comprometidos con el crecimiento a largo plazo de la empresa y mantener la armonía en todo eso. ¿Qué te parece?
Me gusta tu posición, sin embargo, creo que hay otro stakeholder que a mí me llama mucho la atención y que normalmente no consideramos, pero que cada vez toma mayor relevancia. Se trata de la comunidad Alerzo. Cuando hablábamos de estos procesos productivos o de inversiones hace 30 años, nadie pensaba en la comunidad. Pero, por ejemplo, en el caso de las inversiones, cada vez es más relevante el impacto que se tiene sobre la comunidad. Y esto realmente no es gratis. Es porque tener a la comunidad, considerar a la comunidad en estos procesos de creación de valor, ofrece unas ventajas significativas que pueden cambiar y potenciar el futuro de manera relevante. La primera es, si la comunidad se siente parte del proceso, incluida en el proceso, o recibe beneficios de este proceso, pues esto mejora la reputación corporativa. La comunidad va a sentir entonces que esta empresa responde más a sus necesidades, la va a querer más, la va a proteger. Es decir, tiene una percepción pública mucho más favorable de la empresa. Y esto en momentos de crisis resulta ser absolutamente indispensable. Que no sea la empresa defendiéndose por sí misma, sino que haya personas de la comunidad que defiendan a la compañía. Esto me parece a mí clave. Lo segundo es la fidelización del cliente. Al mostrar preocupación por las necesidades de la comunidad, las empresas construyen relaciones más sólidas y leales con sus clientes. Hoy en día, esos clientes, esos inversionistas, esos compradores, se preguntan algunos por cómo están contribuyendo a crear una mejor sociedad. Y entonces, si la empresa ha considerado a la comunidad, estos compradores o estos inversionistas se sienten más tentados a consumir más, a invertir más, a tener mejores lazos. Lo tercero tiene que ver con el insumo básico de la mano de obra, y es que las inversiones en la comunidad normalmente garantizan que los empleados se sientan no solo más propensos a trabajar con ciertas empresas, sino más comprometidos cuando ya están trabajando con esas empresas. Es decir, los empleados han comenzado a darse cuenta que el salario es muy importante, pero que sentirse parte de estar construyendo algo que va más allá de la parte monetaria es muy representativo para sus vidas. Entonces, esto permite que las empresas tengan mayor acceso y retención de talento, que hoy en día pareciera ser no tan sencillo poder hacerlo. Y por último, creo yo que la comunidad tiene algo que es muy llamativo y es que permite el acceso a recursos y permite trabajar de una forma colaborativa. Hay algunos negocios, por ejemplo, donde la comunidad puede bloquear totalmente las cadenas productivas, las inversiones, etcétera. Así que considerar a la comunidad en sus proyectos, bien sean de producción, de inversión, termina siendo crítico para el desarrollo de los negocios y la eficiencia operativa, Alerzo. Yo creo que es dificilísimo uno tener que escoger un stakeholder como el más importante de toda la cadena de valor, ¿no? Pero aquí ustedes ya tienen diversos argumentos para que ustedes tomen su posición. Como les digo, no hay una única posición o una posición que sea válida y que en términos absolutos sea aceptada por todos los que tienen conocimiento de estas cadenas de producción de valor. Pero es interesante uno tomar posiciones y como en este ring lo hicimos Alerzo y yo hoy, pues esta noche, como debatir un poquito, tener diferentes perspectivas, creo que vale la pena. Ojalá que todos tengan en cuenta a todos los stakeholders y traten de hacer lo mejor para que esa producción de valor no se detenga y se distribuya de la mejor manera entre todos los que participan o incluso los que no participan de esos círculos de producción de valor. Alerzo, muchas gracias por tu opinión
Totalmente de
esta
acuerdo
noche.
contigo, Santiago. La verdad que sacaste unos puntos adicionales, unos golpes adicionales que tengo que aprenderme esos movimientos, porque estuvieron muy interesantes. El tema de la comunidad, relación con la marca y el tema de los colaboradores es muy importante.
Tengo que
Santiago, pero yo
decirte,
pensándolo bien,
dime.
creo que este tema, hay una analogía entre el tema de hoy y el anterior. Creo que el Estado al final es una gran empresa y tiene que velar por todos los stakeholders. Y eso
De
tiene que ver
acuerdo.
con el desarrollo económico, ¿no?
Uy, ahí tocaste otro muy interesante, el
Tenía
Estado.
que sacar de abajo, no podía cerrar así, porque...
Que sabes que ahora que tú lo tocas, creo que tiene la responsabilidad no solo de regular, sino de promover ese crecimiento y ese desarrollo económico.
Totalmente,
Interesante.
totalmente.
Ojalá algún político nos esté escuchando, nos escuche y miramos a ver si lo traemos a fracciones heterogéneas acá a conversar un rato. Alerson, muchas gracias por tu tiempo esta noche para nuestra audiencia.
Bueno, gracias por la invitación. Yo encantado. Feliz noche.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Yo creo que todos estaban pendientes de que se acabara el programa, porque ya muchos mañana viernes no nos escucharán. Estamos conscientes de eso. Algunos de ustedes ya estarán de vacaciones, estarán en otro plan. Si lo coge un taponcito de ida para el sitio al que va a vacacionar, prende el radio 95.7 FM y escuche Sumas mañana con la programación especial. Mientras tanto, pues disfrutemos esta hora en la compañía de ustedes que seguramente van felices, contentos, porque ya solo falta un día para que empiecen las vacaciones escolares, por lo menos. Señorita, ¿ustedes cómo ven la despedida de nuestro programa hoy? ¿Cómo está nuestra frase? ¿Tiene algo que ver con esto o no?
Bueno, se podría ajustar, Santiago, la frase también a esto, porque nos habla de motivación y hábitos. Entonces, para alcanzar, tener unas buenas vacaciones, se necesita esa motivación y un buen hábito.
Me gusta. Perfecto. ¿De quién es la frase de esta noche, Rosy?
La frase llega de manos de James Ronald, quien fue un político australiano nacido en Escocia. También fue un clérigo presbiteriano. De manos del señor James nos llega la siguiente frase. La motivación es lo que te hace empezar. El hábito es lo que te mantiene en marcha.
Es decir, necesitamos la motivación para dar el primer paso y el hábito para poder continuar, ¿verdad? Así que, ojo, ese primer paso, yo sé que a veces es difícil, pero atrévanse a darlo. Y después insistan y persistan, que de esa manera es en la que se construyen los hábitos, especialmente los saludables, porque los que no son saludables, pues es facilito seguirlos, ¿no? Pero los que son saludables son los que a veces nos cuestan un poquito más. Ánimo, retomen energías en esta Semana Santa. Por ahora, nosotros los esperamos mañana viernes aquí a las 7 de la noche, es que 7:30, 7 de la noche, en la 95.7 FM. Muy buenas noches, señoritas, y muy buenas noches a toda nuestra querida audiencia.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.